buenos días y bienvenidos a Tradición Compartida de Radio UMH, donde en este programa hablaremos de las fiestas de carnaval, tanto de la Comunidad Valenciana como del resto de España. Les habla Ana Sánchez y les contaré el origen y la historia del carnaval. Andrea Miralles nos hablará sobre los carnavales más importantes del mundo y más tarde nos explicará también el entierro de la sardina. Por otro lado, Javier Iturria nos dará todos los detalles acerca de las curiosidades más importantes de esta fiesta. Y como no, Marina Martínez se adentrará en el mundo gastronómico con nuestra sección Las recetas de la abuela. Contamos con el técnico Borja Cabrera y saludos desde la radio UMH. ¡Comencemos! El origen de la celebración del carnaval proviene de las fiestas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino, los Saturnales, dios Saturno, y las Lupercales romanas o las que se realizaban en honor del toro Apis en Egipto. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontan hasta el antiguo Egipto, hace ya más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano. Desde estos lugares se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado a América por los navegantes españoles y portugueses a partir del siglo XV. A raíz de la expansión del cristianismo, fue cuando más auge tomó y la fiesta adquirió el nombre del carnaval, teniendo como motivo principal el hecho de despedirse de comer la carne y llevar una vida más recatada durante el tiempo de Cuaresma. Eran 3 días de celebración a lo grande, en lo que casi todo estaba permitido. De ahí ese famoso motivo de ir disfrazado, taparse el rostro y salvaguardar el anonimato. El carnaval es muy posiblemente la fiesta pagana que más personas celebran y disfrutan en todo el planeta. Hoy en día esta celebración se ha alargado una semana, comenzando en la mayoría los jueves del Ardero. Esta despedida a la carne se realizaba los días previos al miércoles de ceniza, fecha en la que se daba comienzo a la Cuaresma, un periodo de 40 días hasta el Domingo de Resurrección que se destina a la abstinencia, recogimiento y ayuno, acompañado siempre de oraciones, penitencia y espiritualidad religiosa, algo que hoy en día pues ya no está tan de moda. La etimología y el origen de la palabra carnaval nos indica que proviene del término italiano carnevale y este a su vez del latín carnem levare, cuyo significado es quitar la carne. Como veis, no solo es disfrazarse, y sobre todo, ahora lo comprobaremos con un ranking de carnavales que nos cuenta Andrea. ¿Qué nos traes hoy?
Buenos días, Ana. Pues aquí os traigo la lista con los 12 carnavales más importantes y famosos del mundo. En ella encontramos carnavales tanto nacionales como el de Tenerife, o internacionales como el famosísimo de Río de Janeiro. Hay que decir que todo aquel que participa en el carnaval siempre va disfrazado con unos trajes increíbles, como en el concurso de Reina del Carnaval en las Islas Canarias. Otros son diferentes, como el Carnaval de Venecia, que es de lo más elegante que podemos encontrar con su gran baile de las máscaras. Pero vamos a ello. Comenzamos con el número 1, el Carnaval de Tenerife en España. Del 31 de enero al 9 de marzo se alargan las fiestas entre la presentación de las candidatas a la reina de las fiestas hasta su elección. Culmina con una fiesta de 24 horas, con fuegos, bailes y conciertos. En segundo lugar, el paraíso de las máscaras, el Carnaval de Venecia. Allí encontramos disfraces recargados, pelucas y el arte del engaño entre canales y góndolas. No se olviden de comprar la entrada para el baile de las máscaras, del 15 de febrero al 4 de marzo.
Además, Andrea, una de las cosas más espectaculares de Venecia son las decoraciones de las calles por todos los lugares, que es precioso. Pero bueno, continúa contándonos el siguiente.
El último del podium es el colorido Carnaval de Río de Janeiro, en Brasil. Al ritmo de samba, la ciudad se transforma con los disfraces más coloridos para el multitudinario desfile en el Sambódromo. Allí compiten las mejores escuelas de samba de la ciudad. Para poder asistir, habrá que conseguir la entrada para las fechas del 28 de febrero al 8 de marzo.
Exacto, muy importante el tema de las entradas en carnaval para no quedarnos sin ellas. Además, luego sobre Río de Janeiro nos contará también Javier alguna curiosidad más de este carnaval.
Pero seguimos por el cuarto puesto, el Carnaval de Vinche, en Bélgica. Esta celebración, del 2 al 4 de marzo, ha sido nombrado por la UNESCO patrimonio intangible y oral de la humanidad. Cada año se pasean haciendo jaleo por la ciudad, llevando unas máscaras bastante raras y sacudiendo fuertemente unos bastones. Esto se hace para alejar a los malos espíritus, pero habrá que tener mucho cuidado, porque también arrojan naranjas al público.
Madre mía, espero que no sea peligroso.
Te encuentras con un naranjazo en la cabeza.
Puede ser peligroso, sí. Continúa, Andrea.
Del 15 de febrero al 4 de marzo tiene lugar el Mardi Gras en Estados Unidos, en el estado de Nueva Orleans. Se trata de la versión americana del carnaval, en el que la esencia consiste en emborracharse y disfrazarse. Vamos, la fiesta. Atentos a esto, para luego desnudarse, mientras se arrojan al público caramelos y collares de cuentas de colores. Bastante curioso y divertido.
Bueno, pues como veíamos antes, que ya se estaba diciendo que no solo disfrazarse, y realmente el origen de la historia es una fiesta religiosa pagana, en ese sentido, pues aquí cambia mucho, la verdad.
Con lo de los desnudos.
Debe ser curioso.
Algo más nacional, tenemos el Carnaval de Cádiz, del 27 de febrero al 4 de marzo. Esta celebración es todo un espectáculo que los gaditanos se toman al ritmo de chirigota. Estos grupos cantan canciones satíricas sobre la actualidad, pero luego nos contará más Javier Iturria sobre este concurso en el Gran Teatro Falla. Para poder asistir hay que estar bien preparado para reír como nunca. En el puesto número 7 de la lista nos vamos hasta Bolivia y su Carnaval de Oruro, que dura solo los dos primeros días de marzo. Básicamente, el festival relata la historia del triunfo del bien sobre el mal a través de un gran desfile teatralizado, que dura hasta 20 horas, la llamada Diablada. Al acabar, apagan el fuego con una gran guerra de agua en el Día del Agua.
Y más de Italia, ¿no?
Sí, seguimos con otro carnaval italiano, el de Viareggio, el 16 de febrero al 9 de marzo. Tiene lugar en la Toscana italiana y acoge hasta 1 millón de visitantes que llegan para disfrutar de las grandes figuras del papel marché, que aquí los conocemos como los Ninos de las Fallas. En el noveno puesto está el Carnaval Caribeño de Trinidad y Tobago, que es el más tropical y exótico de la lista. El espíritu del Caribe se transmite con ritmo y baile a base de limbo, calipso y mucho, mucho ron. El Carnaval de Sitges, en España, ocupa el 10º puesto. Es uno de los más antiguos, con más de 100 años. Durante la semana del 25 de febrero al 5 de marzo, hay varios desfiles con disfraces y gran presencia del público gay. El rey Carnestoltes toma posesión del ayuntamiento el primer día y gobierna con locura hasta el miércoles de ceniza, cuando se quema y se le entierra.
Bueno, no será realmente, ¿no? ¿No se le quemará realmente?
Pues esperemos que no, habrá que ir a verlo.
Pues nada, apunten el Carnaval de Sitges, que parece que también es muy interesante.
Pero volvemos a las Islas Canarias, más concretamente al Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que se celebran del 15 de febrero al 8 de marzo. Este festival destaca por la gala de elección de la reina de la drag queen del carnaval. Estas particulares reinonas, famosas en todo el mundo, todo hay que decirlo, son las verdaderas estrellas de la fiesta, mientras las murgas y comparsas llenan las calles a ritmo de batucada. Y por último, y uno de mis favoritos, es el Carnaval de Notting Hill, en Londres. Tiene lugar a finales del mes de agosto, en pleno verano. Se trata de la celebración típica de la comunidad caribeña de la ciudad en la que 2 millones de personas bailan por las calles de Londres al ritmo de la música. Sin duda, es una excusa para visitar Londres en verano, aunque te llueva y haga frío.
Muchas gracias, Andrea. Esto que nos acabas de contar es como las 7 maravillas del mundo, pero con los carnavales. Ahora nos vamos con Javier Iturria y sus curiosidades del carnaval en el mundo.
Buenos días, Ana, y buenos días a mis compañeras. Pues sí, siempre es importante saber acerca de otras culturas que celebran las mismas fiestas y que nosotros, pero de una forma totalmente distinta. Por eso, para empezar, nos vamos hasta la República Checa, en Bohemia, donde, siglos atrás, para el carnaval, el rey se presentaba vestido con hierbas y flores y plantas y, tras el desfile, el rey podía huir a caballo. En caso de que no consiguiera escapar del pueblo, la gente lo apresaba, lo decapitaba y se ponía otro, y al año que viene lo mismo. Ahora, una ciudad un poquitín más cercana, Fasnacht, en Suiza. Ahí el carnaval comienza con un apagón general a las 4 de la mañana, cosa contraria al resto del mundo, que todo es luminosidad y colorido. Las reglas de este carnaval son muy estrictas, ya que solo pueden participar mayores de 15 años y se deben disfrazar con máscaras que hayan sido heredadas de generaciones posteriores. Estas limitaciones tienen un fin importante, que es que no se mezcle con otras tradiciones, como por ejemplo es la alemana.
Pues muy bien, Javier. Ahora, además, creo que nos vas a seguir contando algo sobre Río de Janeiro, que nos adelantaba Andrea, pero en este caso, una curiosidad que al mismo tiempo pues es un poco para la salud, ¿verdad?
Exacto. Como bien ha dicho Andrea, el carnaval es muy multitudinario y por eso el gobierno quiere, digamos, mantener la salud del pueblo. Entonces, puso en marcha la campaña denominada Vístase, use siempre condón. De esta forma, pretendía frenar la diseminación del SIDA y reforzar la lucha contra el turismo sexual infantil. Por ello, el Ministerio de Salud entregó más de 11 millones de preservativos entre la población. En datos económicos, para el 2014 se espera un ingreso de 665 millones de dólares y más de 1 millón de personas extranjeras que acudirán solamente en 4 días.
Muy importante esa recomendación, dado la elevada cifra de personas que visitan el carnaval en esta época. Y muy interesante todo esto, pero ¿y en España qué encontramos, Javier?
Pues en España también hay diversas formas de celebrar el carnaval, pero muy diferentes según la región. Por ejemplo, nos vamos a Valencia, en la localidad de Villar del Arzobispo, que se realiza uno de los carnavales más populares. Pues en este se lleva a cabo el entierro de la morca, la morcilla, como símbolo de uno de los significados cristianos más importantes, como es la cuaresma, que significa no poder comer carne.
Y el famoso carnaval de Tenerife, que recordábamos que ocupa nuestro número uno en el ranking del programa. ¿De dónde proviene esta tradición, Javier?
Pues los primeros datos empiezan con el siglo XVII, pero hasta 1945 no se prohíbe. Y ya cuando llega la guerra civil y la dictadura, desaparece, o sea, se prohíbe y se realiza de forma clandestina. Después ya en 1976, sin las censuras, digamos que ya se denomina ya carnaval. No obstante, en el 18 de enero de 1980 es cuando el carnaval alcanza su más alto reconocimiento, al ser declarado fiesta de interés turístico internacional por la Secretaría de Estado para el Turismo. El carnaval de Tenerife es muy importante porque logró el récord Guinness tras congregar en 1987 a más de 200.000 personas en medio de un espectáculo con más de 40.000 voltios de sonido y una iluminación espectacular.
Y Javier, ¿sabes si este año en Alicante hay algún premio o concurso?
Pues el primer premio importante y que se repite todos los años es la celebración del carnaval de Alicante, pero con los carteles, concurso de carteles. El ganador obtendrá 600 euros en metálico y además todos los participantes entrarán en un sorteo para conseguir regalos. El trabajo consiste en la realización de un cartel donde se muestre cómo es el carnaval de la ciudad alicantina. Además, otro premio, también patrocinado por el Ayuntamiento de Alicante, que desea hacer partícipes al colectivo escolar en la fiesta del carnaval y pretende extender el ambiente carnavalero a todos los centros educativos de nuestra ciudad. Por ello, ha convocado el 17º concurso de arqueologías escolares, cuyo objeto del concurso consiste en disfrazar las dependencias exteriores y o interiores de los centros escolares. Cada centro escolar podrá presentar una sola propuesta que deberá ser original e inédita. El tema de las propuestas será libre, teniendo en cuenta su condición efímera y el carácter crítico de la fiesta de carnaval. Los premios consistirán en 3 trofeos, así como diverso material informático que será aportado por el patrocinador de este evento.
Pues ya saben, si están dispuestos a participar en estos concursos, eso está perfecto. Pues muchas gracias, Javier, por esta información. Espero que les haya marcado bien en sus calendarios. Y ahora nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Volvemos en un minuto.
¿Quieres aprender a programar aplicaciones Android nativas?
¿Quieres obtener un título de curso de perfeccionamiento de la UMH convalidable por 2 créditos ECTS?
Matricúlate en la tercera edición del curso de desarrollo de aplicaciones para móviles Android del CIO, que se desarrollará del 21 de febrero al 22 de marzo.
Si además superas los otros 3 cursos de aplicaciones móviles, podrás obtener el título de experto universitario en desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
Participa en el concurso de aplicaciones Android y conseguirás que te devuelvan la matrícula.
precios reducidos para alumnos y alumni de la UMH, así como las empresas asociadas al Parque Científico y Empresarial de la UMH.
Más información en icio.umh.es/formación.
¡Te esperamos!
Ya estamos de vuelta en Tradición Compartida. Damos paso de nuevo a Andrea con su sección del Entierro de la Sardina.
Pues seguimos con el Entierro de la Sardina para poner fin a esta etapa tan fiestera de carnaval. Una pena que termine, la verdad, ya que es una de las celebraciones más coloridas y divertidas del año. Pese a tratarse de un entierro, como su propio nombre dice, es otra ocasión más para salir de fiesta y disfrazarse. Tiene lugar, apunten todos en sus calendarios, el miércoles de ceniza, en diferentes puntos de España. En él se entierra simbólicamente el pasado para que pueda renacer con más fuerza y surja una nueva sociedad transformada. Es decir, se dejarán atrás los excesos y da comienzo a una etapa de austeridad, la cuaresma. Pero vamos, para que se entienda mejor, se celebra un desfile carnavalesco en el que todos van vestidos de negro, parodiando un cortejo fúnebre. Para ello, la gente simula un llanto detrás de la figura de la sardina, pese a que la gran mayoría no pueden aguantar la risa de ver semejante escena. El desfile termina con la quema de la figura simbólica, que representa a la sardina o también lanzándola al mar.
¿Y de dónde surge todo esto? ¿De dónde viene?
Pues en cuanto a los orígenes de esta celebración, son un poco difusos, Ana. Se dice que el entierro de la sardina tuvo sus comienzos con el rey Carlos III, pero se olvidó con el paso de los años. En cambio, comenzó de nuevo a celebrarse más o menos a la mitad del siglo XIX. Fue un grupo de estudiantes de Madrid quienes, reunidos en la farmacia de San Antón, realizaron un cortejo fúnebre presidido por una sardina. Los estudiantes simbolizaron así el ayuno y la abstinencia para poder revivir el festejo carnavalesco que se celebraba en Madrid el miércoles de ceniza. En el desfile podemos encontrar la figura de los pícaros hombres, que hacen el papel de viudas de la sardina. La procesión está encabezada por un fiscal, cuyo papel consiste en ir despejando las calles del tránsito para que el resto del cortejo pueda movilizarse. Tras él, lo siguen el monaguillo y el grupo que conduce la carroza fúnebre, adornada con palmas, flores y ofrendas. En su interior se encuentra la figura de una sardina de cartón. Las viudas van siguiendo la carroza mientras confiesan sus pecados y lamentando la muerte de la sardina, con gritos y llanto fingidos. La parte más divertida es cuando el personaje del diablo intenta raptar a la sardina. Allí habrá un supuesto grupo de policías que lo detendrán y tendrán que mantener el orden hasta llegar a la plaza. La verdad es que esta celebración es más típica de Murcia, donde fue declarada de interés turístico internacional. Allí, este entierro representa el triunfo de Don Carnal sobre Doña Cuaresma y se celebra el sábado siguiente al Domingo de Resurrección.
En Murcia, y sobre todo una de las localidades de Murcia, en Águilas. Allí es súper importante el papel del Entierro de la Sardina, se escenifica como una obra de teatro y la verdad es que es muy interesante de ver, y sobre todo por los pregoneros que van ese día. No sé si habréis tenido el placer de poder estar en alguna, pero yo realmente recomiendo la de Águilas, porque si no sé si sabéis dónde está, cerca de Lorca, muy cerquita, y es muy famosa, la verdad, que,
sí, al lado
que, si
de
nunca,
Lorca.
Sí, que si nunca la habéis visto, de verdad, si nunca habéis visto el Entierro de la Sardina, para comenzar, para ir poniéndonos en marcha, os recomiendo que acudáis aquí.
Pues Ana, en nuestra ciudad de Alicante, la celebración tiene lugar a las 9:30 de la noche desde la Plaza de San Cristóbal hasta llegar a la Plaza del Carmen. Con motivo de actualidad, se queman los pecados responsables de la crisis y los males de esta sociedad antes de dar lugar al baile negro.
Pues está muy bien, y sobre todo en estos años, eso de la quema de los problemas y sobre todo con la crisis. Porque la verdad es que más de uno querrá terminar con todos estos.
Pues el pasado año 2013 incluso hubo música en directo en la Plaza del Carmen, que acompañó la quema de la sardina, y donde se pudo ver cómo incluso ciertos jóvenes bailaban sobre las brasas el famoso baile del Gamma Style. Ya veremos con qué nos sorprenden este año.
¿Qué nos puedes contar acerca del Entierro de la Sardina?
Hola, Andrea, buenos días. Pues mira, es una fiesta muy graciosa, a pesar de que es el Entierro de la Sardina. Nos reunimos todos para acompañar a la sardina. Unos lloramos, otros cantan, otros se ríen y lo pasamos. El miércoles de ceniza lo pasamos muy bien.
Uy, parece muy divertido. ¿Cómo fue la primera vez que participó?
Uy, claro, ya así ya mucho tiempo. Nos reunimos las amigas y acordamos de salir en el unos trajes negros de viuda con manto largo. Unas llevaban cubrefea, los chicos iban de negro con antifaz. Y luego tengo las fotos, como recuerdo, que es muy bonito, y todos los años en carnaval se los enseño a mis nietos. Y ellos se ríen mucho de vernos las caras que ponemos con la sardina gigante.
Vaya, pues tenía que dar bastante miedo verles por la calle.
Pues no, porque baja mucha gente y nos reuníamos para participar en el entierro de la sardina, que se celebraba en el Panteón de Quijano, junto a la Plaza de Toros. Y de allí ya sale todo desfilando y vamos hasta la Plaza del Carmen, donde en la Plaza del Carmen se incinera y empieza la fiesta.
Eso era el desfile, ¿no?
Sí, en el desfile. Llegamos hasta allí, unos van llorando, otros van riéndose, y no veas la que se monta la cosa. Lo pasamos muy bien y muy alegre.
Bueno, Pepa, pues muchas gracias por todo y espero que este año también se divierta en el entierro de la sardina.
Uy, nena, este año ya no, porque se celebra muy tarde y yo ya soy muy mayor para estas cosas.
Pues muchas gracias por contarnos de nuevo esta experiencia del entierro de la sardina. Desde hacía mucho tiempo que se celebra en Alicante, una tradición más que conocemos en este programa. Gracias.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Pepa Bernabéu, una señora que lleva toda la vida, desde que vivía en Mucha Miel, siendo pequeña, y luego en Alicante, que asistía y se elaboraba sus propios trajes para poder asistir al entierro de la sardina, Ana.
Pues sí, la verdad que nos recomienda la visita de estas, aunque este año ya no pueda acudir, pero lo apuntamos. Muchas gracias, Andrea, por esta información. Ahora damos paso a la sección de las recetas del Carnaval de la Buena, que en las que se nos va a hacer la boca agua.
Hola Ana, como ha explicado anteriormente, Andrea, 40 días antes de la Pascua de la Resurrección, los cristianos tenían que preparar su mente y cuerpo para la llegada de Cristo, basándose en la abstinencia diaria. Por todo ello, antes de que llegara este periodo de privación, los creyentes necesitaban un tiempo de liberación, fiestas y placeres culinarios, que actualmente lo conocemos como carnaval. Para comenzar con nuestra sección de gastronomía en el programa de hoy, voy a nombraros algunos platos típicos de carnavales, de las que todos disfrutamos. En España se celebra en todos los lugares. Por ejemplo, en Cataluña es habitual consumir un embutido elaborado con estómago de cerdo, relleno de carne picada, pan, huevos y pasas. Las cocas cubiertas de chicharrón, piñones y azúcar, o las butifarras de huevo, son otras de las recetas características de los carnavales catalanes. Por su parte, en Canarias se disfruta de las sopas de miel, confeccionadas con pan, miel de caña, canela, matalahúva y corteza de limón. En Andalucía, los carnavales más conocidos son los de Cádiz y dan lugar a varios eventos culinarios de renombre nacional, como la pestiñada, la erizada o la ostionada. Me voy a centrar en la ostionada, organizada por la peña El Molino, el mismo día de la erizada. Se reparten gratuitamente 1.500 kilos de ostiones. Y tranquilos chicos, que no es lo que os estáis imaginando. Los ostiones son unos moluscos parecidos a la ostra, pero con un sabor más intenso y que es el fruto del mar típico de la ciudad de Cádiz. Se consumen crudo con unas gotas de limón. En cuanto a los postres, me voy a centrar en las torrijas de carnaval. Para las torrijas se necesitan los siguientes ingredientes. 8 rebanadas de pan, 700 ml de leche, 300 ml de nata, una rama de canela, 150 gramos de azúcar, una pizca de canela en polvo, un huevo batido para rebozar, un limón, aceite de oliva virgen extra, un racimo de grosellas y menta para decorar.
Y bueno, cuéntanos cómo se hace, porque los ingredientes los sabemos, pero luego que salgan, a ver, cuéntanos tu receta.
Pues para la elaboración se pone la leche y la nata a calentar con la rama de canela y 120 gramos de azúcar. Retirar del fuego y vertirla sobre las rebanadas de pan en un recipiente hondo y dejar que se empape bien. En una sartén con abundante aceite se añade un trozo de cáscara de limón. Se escurre un poco las torrijas y se pasan por huevo batido y por último se fríen en la sartén. Se retira un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Se mezcla el resto de azúcar con la canela en polvo y se espolvorea por encima las torrijas. Se sirven las torrijas y se decora con las grosellas y una hoja de menta. Y un consejo que se da desde el programa de Tradición Compartida es que la canela se debe guardar en frascos de cristal, bien hermético y en un lugar fresco.
Bueno, para los intolerantes a la lactosa, tenemos que añadir que en vez de usar nata o usar leche, es muy cómodo también la soja y que de hecho no deja ningún sabor. Se sabe completamente igual y está muy rica. Y bueno, Marina, ¿tienes algún plato así más para continuar con el programa?
Pues el siguiente plato que tenía preparado es la leche frita, con ingredientes para 8 personas. 1 litro de leche, 240 gramos de harina floja, 4 huevos, 200 gramos de azúcar glass, una peladura de naranja, un palo de canela, un racimo de grosellas y para rebozar y freír se necesita harina, 2 huevos, azúcar, canela y aceite virgen extra. En cuanto a la elaboración de la receta de la leche frita, se necesita una cazuela bien amplia, poner a hervir la leche con la canela y la ralladura de naranja, tamizar la harina y el azúcar glass, mezclándolos en un bol, añadimos la leche y la disolvemos bien. Se incorporan los huevos y se baten hasta que quede una masa homogénea. Se cuela y vierte la leche al bol y se vuelve a pasar toda la cazuela. Poner nuevamente el fuego y dejar cocer a fuego medio hasta que espese, aproximadamente unos 5 minutos. A continuación se pasa la masa a una fuente amplia y baja y se deja que se enfríe. Cuando esté fría, se corta en rectángulos, se reboza con harina y huevo y se fríen en una sartén con aceite. Se escurre sobre un plato de papel de cocina absorbente. Por último, se mezcla en un plato el azúcar en grano con canela en polvo y se rebozan los trozos de leche frita. Se sirve en una bandeja y se decora con un racimo de grosellas. Y dos pequeños consejos que queremos dar es que el primero, respecto a la peladura de naranja, es importante que sea lo más fina posible. No hay que coger la parte blanca porque amargaría la leche. Y el segundo, para cortar los trozos de leche frita, será mucho más fácil si pasáis la hoja del cuchillo por agua fría. Por último, os aconsejo visitar la página de hogarútil.com, donde encontraréis explicadas paso a paso estas recetas de carnaval y mucho más.
Además, Marina, un dato importante también es que la leche frita es muy famosa en la comunidad valenciana y sobre todo que se acompaña con helado de turrón. Sobre todo, donde más he oído yo que se come es en Monforte del Cid, donde ya hicimos un especial del programa y creo que apuntamos algo parecido sobre el turrón. Y que en invierno, pese a que sea helado, pues está muy rico y la verdad que acompaña muy bien ese contraste de sabores. Sobre todo si el turrón, el helado de turrón lleva algún trocito, pues la verdad es que también está muy bien. Y muchas gracias, Marina. Espero que esta sección les haya ayudado para mejorar su cocina. En carnavales, por último, el programa de hoy, os mostramos una pequeña agenda que será los carnavales sobre el martes, el sábado, el domingo y el entierro de la sardina, donde podréis acudir a distintas ciudades, como hemos nombrado. Y con esto, el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado escuchándonos como nosotros contándoselo. Les esperamos la semana del 3 de marzo en Tradición Compartida con más fiestas de la Comunidad Valenciana. Nos despedimos, gracias por elegir Radio UMH y acompañarnos en este rato tan especial. Puedes escucharnos en radioumh.es, en los diales Elche 99.5, San Joan d'Alacant 93.5, Orihuela 101.3, Altea 105.4 y síguenos en las redes sociales en Facebook y Twitter.